There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bow, dipped down, oh, below my bully boys blow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
Hace algunas semanas te contábamos aquí en nuestro espacio sobre barcos hundidos la historia de la batalla de Santiago de Cuba, la última batalla de la España de ultramar. 5 barcos españoles perecieron bajo el mar en julio de 1898. 5 barcos hundidos, 5 pecios que están allí perfectamente localizados. Pero un sexto, el buque insignia, el Infanta María Teresa, se encuentra en las Bahamas. Resulta que mientras grabábamos aquel episodio, salía a la luz un reportaje que ha dado con estos restos. Pablo Delgado nos va a contar más precisamente sobre ese pecio. Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Beatriz. Nuestra casualidad es muy curiosa. Es verdaderamente interesante, no por la casualidad en sí, sino porque quien ha descubierto el barco hundido es un descendiente del almirante Pascual Cervera, el hombre que dirigió aquella escuadra española en 1898 frente a los estadounidenses.
Año 2011, Guerra de Libia. 2 periodistas cubren el conflicto que sacaría del poder a Gaddafi. Uno de ellos es Guillermo Cervera, como te decíamos, el descendiente del almirante Cervera, el oficial que dirigió la última batalla de España como potencia ultramarina.
Guillermo habla con Plácid García Planas, del diario La Vanguardia, de la batalla, de los 5 barcos españoles que siguen en Santiago de Cuba: el Vizcaya, el almirante Oquendo, el Cristóbal Colón, el Furor y el Plutón. Están a menos de 15 metros de profundidad, a menos de 1 kilómetro desde la línea de la costa. En verdad, no tuvieron ninguna oportunidad frente a las naves estadounidenses.
Pero el sexto barco, el Infanta María Teresa, aunque derrotado, no fue hundido. Después de la batalla, los estadounidenses remolcaron el Infanta María Teresa a la isla de Guantánamo. Allí lo reparan para seguir su viaje hacia el puerto de Norfolk, al sur de Washington. La idea es que fuese guardado como botín de guerra.
Sin embargo, una tormenta en el camino les obligó a soltarlo. Hasta el día de hoy no había trascendido su ubicación ni ninguna fotografía. Pero como decimos, Guillermo Cervera, que es sobrino tataranieto del almirante Cervera, ha sido el responsable de redescubrirlo. Guillermo llevaba 20 años cubriendo conflictos bélicos con su cámara, pero un día decidió colgarla.
Me había pasado de todo. Casi me matan, fue algo bastante traumático. Y ahí empecé a querer alejarme de ese mundo, ¿no? Mi madre acababa de fallecer hacía poco y quería hacerle un homenaje a mi madre, que es de hecho la que me dio ese cariño que tengo al mar. Me compré un barco en Ámsterdam y le puse su nombre y me fui a Cuba a buscar esos barcos, porque sabía que esos barcos están ahí.
De La Habana hasta aquí hay una corriente que a mí me llama. Me susurra al oído, se va abraza el alma.
Guillermo se marchó solo a buscar el Infanta Teresa hace años, pero sin éxito. El pasado mes de octubre volvió, esta vez con alguien, con Plácid García Planas, de La Vanguardia.
Como te decimos, ya habían hablado en Libia de ir a buscar este pecio, este barco hundido. Saben que está en Cat Island, la isla del gato, una de las islas Bahamas, el archipiélago que rodea Cuba por el norte, pero desconocen la coordenada exacta.
Es una isla muy alargada, 70 kilómetros, está por el norte, a un kilómetro hacia el interior del mar, entre arrecifes. Contacté con un pescador que nos llevó con su barca, pero en todos esos 70 kilómetros no hay ningún puerto, está deshabitado.
El Infanta María Teresa quedaba en un pequeño estrecho entre el Caribe y el Atlántico, una zona de continuo paso de tormentas y huracanes. Así que tenían que elegir muy bien en qué época del año ir.
Había tiburones, no teníamos material de buceo porque no lo alquilaban en la isla, era la época de huracanes y está todo cerrado. Y tuvimos que bucear con gafas y en apnea. Y el barco está profundo, está a 15 metros. Y hacer las fotos, la dificultad es muy similar siempre que haces un reportaje de este tipo.
A Guillermo le dieron una coordenada falsa a propósito. No querían que el barco fuese localizado. Pero él sabe que un periodista americano lo encontró en 1999 e hizo fotos. aunque no las publicó. También sabe que un piloto hizo otra fotografía, esta vez aérea, desde su avioneta, donde se veía la mancha bajo el océano. Incluso que un pariente suyo, otro Cervera, también piloto, aunque de vuelos comerciales, dio con él, pero su información no trascendió.
Tienes que tener mucha intuición y mirar y mirar y acercarte. Cuando sabes del mar, sabes que si tú te plantas en un barco a más de una milla de lo que estás buscando, lo que buscas es muy difícil de encontrar. O sea, a la que hay un margen de error de media milla, es un trabajo de chinos.
Guillermo y Plácido tuvieron la suerte de que un huracán acabase de pasar días antes de llegar. Esto significaba que el mar estaba tranquilo, al menos por unos días.
Sin equipo de buceo, tuvieron que sumergirse a pulmón, en apnea. El barco tiene 110 metros de eslora. Para que nos hagamos una idea, el Titanic tenía 270, así que era algo más pequeño. Bueno, un poquito, bastante más pequeño. Sin embargo, encontrarlo, de todas formas, fue impresionante.
Recuerdo la sensación de un momento determinado que Guillermo dice, aquí. Entonces, vi una estructura debajo mío, como el esqueleto de una ballena. Fue brutal, porque era fuerte. Es como si la historia te volviera.
El barco queda a menos de 15 metros de profundidad y lo que hace más impactante este hallazgo es su buena conservación. Piensa que por allí pasan todos los días huracanes y las tormentas que vienen a Europa y 120 años después no han dispersado los restos.
Un barco desguazado es un barco muerto y un barco hundido nunca deja de navegar. Ir ahí era como una crónica de guerra, porque este barco es el último barco hundido del Imperio Español. De alguna manera, la guerra sigue ahí, pero además esa guerra no la hemos cerrado. Lo que hay en ese barco y lo que representa no está muerto, de alguna manera está vivo.
Por cierto, Beatriz, dato curioso.
Cuéntanos.
A pocos kilómetros de esta isla de las Bahamas, de Cat Island, de esta isla del gato, está la isla que Cristóbal Colón pisó el 12 de octubre de 1492 y llamó San Salvador. Muchos historiadores no se ponen de acuerdo en cuál fue esa isla, pero lo que más consenso genera es que fue San Salvador. Otros incluso afirman que esa isla que pisó Colón, la primera del Nuevo Mundo, fue la propia Cat Island. De todas formas, es muy curioso, es muy bonito saber que la España de ultramar, esos tres siglos de historia, nacieron y murieron prácticamente en el mismo lugar.
Aunque Guillermo, como decíamos al inicio, dejó de cubrir guerras en 2016 con su cámara, sin duda este reportaje de La Vanguardia ha sido volver al oficio, volver a fotografiar una guerra terminada, sí, pero una guerra.
Comentando, dijimos, joder, esta es la crónica de guerra más difícil que hemos hecho desde que nos conocemos. Porque en realidad es una crónica de guerra. El barco lleva ahí hundido desde el 98, pero producto de una gran batalla.
El almirante Cervera sabía que iba a una batalla perdida en julio de 1898, pero obedeció a sus superiores. Llevó el enfrentamiento a la luz del día para evitar un mayor número de bajas. Más de 300 soldados españoles murieron y salieron vivos casi 2.000. La catástrofe podría haber sido peor.
El Infanta María Teresa fue remolcado hacia Estados Unidos, pero como barco guerrero, antes de ser expuesto como botín de guerra en los muelles de sus vencedores, sigue dando su última batalla en el fondo del mar, como testigo de un pasado al que siempre podemos volver, y siendo ahora más fácil gracias a las fotos y vídeos de Guillermo y de Plácido.
Pablo, muchísimas gracias una semana más por traernos una historia tan antigua y tan reciente a la vez, un nuevo episodio del Valor del Pecio.
A ti, Beatriz. Aquí seguiremos contando todas las novedades del mundo y de la historia subacuática.
as far as a fair, the fight's still on, the lane's not cut and the whale's not gone. The Willowman makes his regular call to encourage the captain, crew and all. Soon may the Willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the Willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.